para manipular los resultados electorales. Kirby dijo que era difícil saber cómo se desarrollaría la situación, pero que Estados Unidos quería dejarle claro a Maduro que lo están observando. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el alto consumo de alcohol en Europa y Asia Central. Reporta Radio ONU.
Los habitantes de Europa y Asia Central son los que toman más alcohol en el mundo. La Organización Mundial de la Salud alerta de que en los últimos años no ha habido progresos para reducir el consumo y los daños. Según los últimos datos, los hombres de la región europea consumían casi 4 veces más alcohol que las mujeres al año. En 2019 había más de 470 millones de bebedores en la región, con una media de 2 de cada 3 adultos que consumen alcohol. Se estima que 1 de cada 10 padece un trastorno por consumo de alcohol y casi 1 de cada 20 es dependiente. A pesar de estas alarmantes estadísticas, solo 12 de los 53 países de la región han hecho progresos significativos, entre ellos algunos de los más poblados, como Rusia, Turquía y Ucrania, donde se han adoptado medidas para aumentar los impuestos especiales sobre el alcohol y limitar su disponibilidad. En los países de la Unión Europea, sin embargo, no se han producido cambios significativos durante más de una década.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. Bueno, de cara a tan solo 48 horas de este cuestionado proceso electoral que va a ocurrir el domingo 28 de julio. Quiero decirles que Aymara Lorenzo estará desde Caracas. Este servidor y otros compañeros de Martí estaremos dándole cobertura al proceso tanto dentro de Venezuela como en el sur de la Florida, en otros puntos del planeta, en la noticia que por supuesto será una de las más importantes de este 28 de julio. Presento desde Madrid al exmilitar, también consultor político, Pedro Pedrosa, y desde Argentina a Gladys Azabache Chirinos. Bueno, voy a invertir el orden, voy a comenzar con el caballero, tenía tiempo que no conversaba con él. Para hacerle varias preguntas e inicio este programa contigo. Antes de grabar este espacio, he escuchado unas declaraciones del ministro de Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López, asegurando que no se le haga caso a los encuestólogos, aquellos que dicen que van de primero, evidentemente, haciendo referencia a casi todas que dan, y esto es un hecho visible, palpable, la mayoría que acumula María Corina Machado y que se ha mostrado en esta campaña en las calles de Venezuela. Pero hay una realidad que no todo el mundo está analizando, porque hay una gran esperanza, una gran fe y aparentemente una voluntad de salir y cambiar el régimen en esta narcotiranía con todos los obstáculos que le ha puesto, incluso desde impedir que sea María Corina Machado la líder que esté en el tarjetón, hasta que sus participantes, sus testigos estén en la mayoría de las mesas, sin hablar del resto de las irregularidades. Pero nadie se pasea, Pedro, por el tema del 29 de julio, cuando el régimen, si hay una gran posibilidad, diga, nosotros ganamos y vamos a pernar, permanecer aquí por 6 años más.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo funciona el chavismo? El chavismo o la narcotiranía, que queda muy bien ese nombre. Eso es un holding corporativo, ¿verdad? Ahí todos ellos se odian, pero todos se necesitan. Entonces tú tienes 3 grandes facciones, la que está liderada por los hermanitos Rodríguez, la de Maduro, la de Diosdado, cuyo más servil perro fiel, sin duda alguna, es Elvis Amoroso, que es el presidente del CNE, inserto. Probablemente la señora Tibisay Lucena era mucho más institucional y mucho menos partidista que Elvis Amoroso, y era la de las tendencias irreversibles, ¿verdad? Entonces, ese holding, que además ha repartido el control del territorio entre bandas criminales, entre grupos armados y todo eso, no es solo Maduro. O sea, tal vez Maduro es de las personas que cualquier país extranjero le puede ofrecer unas garantías y dice, yo me voy de aquí. Es todo la estructura criminal, donde también participa el señor que tú acabas de mencionar, Vladimir Padrino. Entonces, ¿Qué puede ocurrir? Bueno, lo que ya nos tienen acostumbrado, que es que el Consejo Nacional Electoral, coactado por Diosdado Cabello a través de Elvis Amoroso, consolida el fraude electoral. Y si hubo algún acuerdo fuera de Venezuela, por presiones externas, donde Venezuela se convierte en una barajita de intercambio, y el señor Edmundo alcanza la presidencia, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada, porque nada puede cambiarse con esa estructura criminal. O sea, por eso yo insisto mucho en la diferenciación entre tiranías y dictadura, porque la transición de una tiranía hacia una democracia es de hecho una dictadura. Son cosas distintas. La dictadura es un régimen de orden que emerge de la necesidad. La tiranía es es dictatorial, es abuso. Pero la tiranía es totalitaria. Es el control absoluto de todo, que es lo que existe en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar el 29? La administración demócrata está muy cómoda con Maduro, porque al final las empresas petroleras americanas siguen explotando en Venezuela, les devolvieron a Alex Saab, le devolvieron a los narcosobrinos. O sea, entonces estamos saliendo de lo meramente electoral, de lo que decida la gente en las urnas, para decir, bueno, Venezuela es una barajita de intercambio entre potencias, y aquí hay un pacto de otra naturaleza.
Bueno, respetamos tu opinión, como siempre lo decimos, con los comentarios que se hacen en este espacio, son de cada uno de los invitados. Es Pedro Pedrosa quien ustedes están escuchando, pero ahora vamos a escuchar a Gladys Azabache Chirino. Ella es comunicadora, artista y tiene 25 años fuera del país. Azabache, fíjate, quiero enfocarme, y se lo le hacía la pregunta a Pedro para iniciar el espacio, ¿no? El día después de estas elecciones, el régimen hace lo que ha venido haciendo en los últimos años, paseémonos en la hipótesis, en el hipotético de que eso ocurra allí. Hay un factor que Pedro no lo nombró, que es importante. Si llegara a ganar el candidato que el oficialismo permitió, que es Edmundo González, ellos no le van a entregar el poder sino 6 meses después, es decir, en enero del año que viene. Es decir, que todavía mantiene el control el chavismo, un chavismo que además ha dicho constantemente en las últimas horas que lo que viene es sangre, y además una posible hecatombe. El único que se ha deslindado aparentemente en las últimas horas es Nicolás Maduro, el hijo del gobernante venezolano, diciendo que si el mundo pierde, ellos lo van a reconocer. Palabras más o palabras menos, pero el control de Venezuela, de sus instituciones, incluida la Fuerza Armada venezolana, seguirá siendo del chavismo. ¿Cómo lo has analizado tú? ¿Cómo te has imaginado esa Venezuela en ese escenario?
Sí, primero quiero decir que, bueno, son 25 años fuera, los mismos 25 años que tengo sin abrazar a mi familia, que está dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que son 25 años estando fuera, pero con el corazón adentro y pendiente de todo lo que pasa en Venezuela. Con respecto a la pregunta, mira, ¿ustedes se operarían en corazón abierto con un médico que ha cometido 30 malapraxis en el mismo sitio, con la misma tecnología, y nunca ha sido sancionado por ello? No. Sería operarse con un carnicero. Y realmente eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Por supuesto que en una democracia genuina, sin duda alguna, hoy la candidata sería María Corina, y sin duda alguna, la presidente o el presidente de Venezuela sería hoy María Corina Machado. Pero no es el caso. Tenemos a un sustituto. En cualquiera de los escenarios que venga el 29, cualquiera de los escenarios, el sistema criminal seguirá instalado. ¿Por qué? Porque arriba, vuelvo y repito, los políticos juegan a la democracia que no existe, porque no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Tenemos una organización criminal con muchísimo poder, con tentáculos en toda la región y que convergen dentro del país mucha fuerza, como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN. Esa es la situación real de Venezuela. ¿Qué te quiero decir con esto? Que así gane el mundo. Si el mundo llega a ganar y el sistema criminal venezolano lo permite, siguen ellos estando en el poder. Si sigue Maduro, siguen ellos estando en el poder. Si hay un golpe de Estado promovido desde las Fuerzas Armadas chavistas, ellos se quedarían con el poder, porque a ellos no les importa quién esté a la cabeza mientras se sostenga el sistema criminal. Entonces,
promovido por Diosdado.
Por supuesto. Entonces, esto no significa que yo sea pesimista o optimista. Esta es la realidad. Y desde la realidad uno tiene que partir con la verdad para tomar las mejores decisiones y acciones que podamos de verdaderamente liberar a nuestro país. A mí me preocupa mucho porque el otro escenario no es que lo esté promoviendo ni nada por el estilo, es la implosión social. ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Qué pasará con la gente realmente? Si gana el mundo, ¿se irá a su casa? ¿O si gana Maduro, se quedará en la calle? ¿Y qué pasará? Eso es lo que tenemos que observar.
Y además la retórica que ha tenido la candidata opositora o la líder opositora, porque el candidato es Edmundo González, el permitido por el oficialismo. María Corina Machado incluso en las últimas horas ha señalado que el venezolano se va a quedar en el centro electoral, va a votar, va a quedarse allí y va a estar en las calles hasta que se den los resultados. Ella no está llamando a ninguna implosión tampoco, pero sí a la defensa de un voto para llegar hasta el final.
Pero Alejandro, disculpa, sobre eso. Recordemos cuando en abril de 2013, en las elecciones que confrontaron a Nicolás Maduro con Enrique Capriles Radonsky, que fue su segundo intento, nadie, absolutamente nadie convocó a la calle. La gente salió espontáneamente a la calle. Yo recuerdo que en la Plaza Alta, desde Los Ruices hasta la Plaza Altamira, había gente gritando, vamos al CNE, vamos al CNE, y fue el señor candidato el que dijo, váyanse a su casa a golpear la olla con rabia, pongan salsa. O sea que lo que describe Azabache no es algo coordinado. O sea, eso en aquel entonces fue una reacción espontánea de un país que estaba ya y que no me quiero imaginar cómo está ahorita. Entonces claro. No es que, no, que yo estoy promoviendo. No. Es que la evidencia está ahí. No es la primera vez que ocurre. Entonces, yo no sé cuál es el empeño en decir que ustedes, que nosotros, no. Hay una cantidad de evidencia acumulada que indica cuál es la naturaleza del régimen y cuál es la naturaleza de los opositores. O sea, yo lo que estoy viendo es, ustedes me van a decir, bueno, tú tienes indefensión aprendida. Bueno, sí, tal vez es aprendida, o mejor dicho, es enseñada. Porque, como dice aquella canción de Alejandro Sanz, me has enseñado tú has sido mi maestra para hacer sufrir. O sea, no sé cuál es la...
Bueno, lo que sí tenemos es que hay un pueblo que sigue en miseria, con una pobreza extrema superior al 80% dicho por instituciones, incluso universidades venezolanas. Pareciera que nada va a cambiar, el control lo tiene y por un tiempo lo va a seguir manteniendo el régimen. Azabache, vendrá un proceso, no sé cómo describirlo y te pido a ti que lo hagas, más duro para millones de venezolanos que han cifrado sus esperanzas en conquistar la libertad en esta fecha y que de no hacerlo, pues tienen su plan B, irse, como nos ha tocado a nosotros de cualquier manera, y ya somos 9. Hay organizaciones, incluso encuestas fuera, que hablan de otros 6-7 millones, una situación que pondría a temblar a los países, ¿sabes? No hay la capacidad, ni siquiera en Estados Unidos, que han arreciado sus controles hasta en la frontera, porque solo quieren permitir y aúpan, desarrollan la idea de una migración legal. Pero no se da. Ahí mismo hay una caravana transitando de más de 3.000 personas, entre ellos muchos venezolanos, porque están desesperados, huyendo de sus países de origen. ¿Cómo crees que con algún resultado? Es que no sé cómo preguntártelo porque...
Sí, no, pero te entiendo por dónde vas, porque la gente tiene que saber esto. O sea, todo el control lo tiene el régimen tirano venezolano, lo tiene todo, el Consejo Nacional Electoral, la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, la Asamblea Constituyente está chavista también. O sea, todo lo controla el chavismo. Entonces, yo no soy futuróloga ni nada por el estilo, pero nada más sabiendo eso, las decisiones pasarán con respecto al futuro, porque no hay una limpieza de raíz. Y ese es el gran problema que tenemos en Venezuela. Además que el socialismo del siglo XXI, y si lees la página del Foro de Sao Paulo, una de sus herramientas para infiltrarse en otros países y desestabilizarlos, porque el proyecto de ellos es regional, no, Venezuela es solo la puerta de entrada, es utilizar la migración. Y es horrible lo que estoy diciendo, porque hay tanta gente buena y tanta gente con necesidad, pero también están viajando criminales para desestabilizar los diferentes países países donde ellos no están en el poder. Entonces, fíjate que la seguridad nacional de los países está en peligro, además de la avalancha de gente, que no hay economía que resista tanta cantidad de gente. Somos, bueno, hoy somos más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, que es crimen de lesa humanidad, pero no hay quien resista eso. Por eso es tan importante entender la naturaleza del régimen para tomar las verdaderas acciones que puedan extirpar, porque el enfoque debe ser extirpar al régimen tirano asesino, que además está desestabilizando, y fíjate que no te voy a decir la región ni el continente, sino a nivel global. Entonces los tentáculos son muy grandes y tenemos que hacerle frente a todo esto, pero si nos engañamos que con una aspirina, que sería la elección esta que se está promoviendo, vamos a tumbar ese sistema, nos estamos engañando nosotros mismos.
Ahora fíjate, Pedro, tú que fuiste militar, y hacía yo mención a las declaraciones de Vladimiro Padrino López, que insiste en no hacerle caso a las encuestas. Él está del lado del régimen, lo ha estado durante mucho tiempo, pero hay gente que tiene confianza en la Fuerza Armada venezolana, incluso el liderazgo opositor. Dicen que están esperando el momento que el pueblo en las calles, si en algún momento reclama sus derechos, si consideran que fueron los victoriosos y le roban ese proceso. ¿Qué papel hoy jugaría? Yo sé que estás a la distancia, sé que han cambiado las circunstancias dentro del ámbito militar, pero tú debes tener conocimiento. Yo tengo muchos años fuera de Globovisión, pero conozco perfectamente cómo está funcionando, porque por 15 años conocí a mis compañeros y sé los que quedaron y los que están fuera. Basado en eso te pregunto, ¿cuál será el papel de la Fuerza Armada venezolana en cualquier desenlace, negativo o positivo, hablando de libertad, en Venezuela el próximo domingo?
Bueno, yo cuando me fui de baja y empecé a tener discurso público y me acerqué a la política, una de las cosas que yo pretendía era que los políticos aprendiesen a entender el mundo militar. Y nunca, nunca quisieron hacerlo. Entonces yo les decía, si Marcos Pérez Jiménez, si la democracia venezolana hubiese tratado a los militares perejimenistas como tratan a ustedes a los militares chavistas, Marcos Pérez Jiménez hubiese gobernado hasta el día de su muerte. Y en buena medida tenemos lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que yo tengo muy poca fe en esa institución. Mi promoción acaban de ascender en julio del año pasado al grado de vicealmirante y generales de división. Les quedan 4 o 5 años de servicio. Nunca se interesaron en acercarse a personas como yo que tenían a sus promociones activas y en funcionamiento. Y hablo de mí por el grado que tienen ahorita mis compañeros. Entonces buscaban a Carratú, al otro y al otro, que ya no tenían ningún círculo de influencia dentro de la institución. Lo que te quiero decir con esto es que la clase política y las Fuerzas Armadas están divorciadas. Si a eso tú le añades que después de abril de 2002, de abril de 2001, se insertó el adoctrinamiento político dentro de las escuelas militares. La última vez que yo fui a la escuela naval a buscar mis notas certificadas, estaban los ojitos de Chávez pintados en los pasillos del edificio académico y en los edificios de las compañías. Y en lo que era el Parque Galeón de la escuela naval, había una proa simulando al buque escuela Simón Bolívar con una estatua de Chávez. Entonces, esas promociones, a partir de 2002, ya han pasado 22 años de promociones militares. Es decir, 22 promociones, que ya la más antigua está en el grado de coronel, que han sido adoctrinadas, que fueron formadas en revolución y para servir a la revolución. ¿Qué te dicen? Mira, pana, es que, mira, yo sé que el país está mal, pero es que yo soy leal a él. Eso te dicen las promociones de ahora. Y las que son más contemporáneas conmigo dicen, mira, yo ya llevo casi 30 años pasando roncha en esta broma, yo lo que quiero es pasar a retiro tranquilo. De paso, les tengo una noticia. Pasar a retiro es lo más horrible que le pasa a un general, porque de tenerlo todo pasas a ser nadie. Entonces, ¿qué puede haber algún movimiento clandestino cada vez más pequeño? Porque además tienen castigos ejemplarizantes. Un oficial formado en revolución llamado Itber Marín Chaparro, número uno de su promoción toda la vida, va ya para 7 años preso, tratado como un perro, además de toda la situación familiar y personal que ha derivado de su encierro brutal. Entonces lo tienen ahí, ¿para qué? Para decirle a todos los demás, mira, ¿Tú quieres que te pase lo de Iqbal? Mira que era el número uno de su promoción. Entonces, las Fuerzas Armadas están supremamente controladas, además de adoctrinadas. Sería,
en pocas palabras,
sería un cisne negro, sería un cisne negro que emergiese algo de ahí.
Bueno, en pocas palabras, a base nos está diciendo Pedro Pedrosa que no, por lo menos los factores opositores, los que quieren conquistar la libertad de este domingo 28, no van a contar con ella, sino al contrario, el régimen que ha amedrentado y también ha pues pulverizado a la Fuerza Armada Nacional Venezolana.
Rapidito, Alejandro, la primera institución destrozada por Chávez fue la Fuerza Armada a través del Plan Bolívar 2000.
No, y además,
porque Chávez sabía de qué pata cojeaban ellos y Chávez sabía cuál era su principal enemigo.
Yo,
eso fue la primera institución destruida.
Claro, y acuerdo, cuando ondearon la primera bandera cubana, pasó contigo a Sabache de inmediato, y desde allí, no solo los ojitos, sino la penetración que ha sido reconocida por muchos pues analistas, expertos y militares de Cuba, y ahora actualmente rusa e iraní. El ejemplo está a principios de julio, el día de la independencia, esa marcha con la bandera rusa. A Sabache, ahora quiero hacerte yo la pregunta sobre la sociedad venezolana, los que están dentro y los que están fuera. Hay muchos que no le dan el valor, pensando que los que han migrado sencillamente no tienen el derecho o quizás no están viendo las cosas de la misma forma, e incluso yo creo que el liderazgo político no defendió muy bien lo que fue la participación. Fíjate que en este proceso muy poquita gente va a poder participar. La mayoría no va a poder tener injerencia en este proceso electoral. Pero insisto en tu pregunta, la sociedad dentro y fuera de Venezuela, ¿hemos aprendido en estos 25 años? ¿Hemos seguido la misma ruta? ¿Nos dejamos enamorar por políticos? ¿O hay otra opción que tú me puedes describir?
Bueno, sí hay otra opción. Si hay otra opción, y es utilizar la tecnología para brindar el conocimiento y dar la batalla cultural y de las ideas, porque todo parte del conocimiento. Y ahí es donde Venezuela es un caso para estudiar y buscar la forma de hacer llegar ese conocimiento a las bases de la sociedad. ¿Por qué? Porque imaginemos que Venezuela es como un globo, como una burbuja, donde las comunicaciones también están controladas por el régimen, como la Constitución. O sea, la Constitución es una constitución chavista. Entonces, lamentablemente, lo que observamos es cómo la falsa oposición, que no estoy diciendo toda, sino la gran parte de la gente que se ha prestado a hacer funcional al régimen todo este tiempo, y la tiranía funcionan en conjunto para instalar falsas narrativas y como mandatos, ¿no? Fíjate que es muy curioso y es muy interesante esto, cómo la gente que está dentro de repente empieza, ayúdennos a votar, ayuden, y de la noche a la mañana, si está afuera, estás afuera, y empiezan un ataque con la gente que está afuera, y esto es provocado por la falsa oposición y la tiranía asesina para dividirnos. Mientras nos tengan divididos, entonces no nos podemos comunicar entre nosotros y ellos pueden avanzar más rápidamente. Es la teoría del caos. Y fíjate que además ellos utilizan una herramienta que es la falacia dominen, que cuando uno le dice y habla con argumentos, entonces empiezan a atacar personalmente a la gente. Por ejemplo, estás desenfocado, loca, esto, lo otro. Esos ataques personales son utilizados por el socialismo del siglo XXI para desacreditar, cuando nosotros deberíamos realmente funcionar como un equipo, porque si algo hemos hecho los más de 8 millones de venezolanos en el exilio, en desplazamiento forzoso, que es crimen de lesa humanidad, es ser caja de resonancia de lo que pasa adentro. Entonces, los de adentro están manipulados por medios de comunicación chavistas, donde instalan eso y además dejan y permiten que haya una oposición funcional a ellos, pero con los parámetros que ellos dicen. Para esto nosotros tenemos que entender que si tú haces política en Venezuela es porque lo permite el sistema. Si haces una elección en Venezuela es porque lo permite el sistema. Si hay candidatos, son los que elige el sistema chavista. Entonces todo está controlado por el chavismo y eso es algo que debemos nosotros entender para poder realmente buscar el camino de la comunicación y del conocimiento para lograr los objetivos.
Bueno, es importantísimo esto que dice Azabache, Pedro, y voy a repetir los nombres de mi panel hoy, Azabache, Gladys Azabache Chivinos, esto porque este programa también se transmite en Radio Martí solamente, en horarios diferentes, y está Pedro Pedrosa, que es consultor político, exmilitar. Lo que dice Azabache es interesante, ¿no? Al final somos todos venezolanos, desplazados o no, estén dentro, en mejor situación o no. Creo que la gran mayoría nunca quiso vivir estas circunstancias que nos han llevado a una ruina con un régimen que tiene mucho poder y se ha convertido en una organización criminal, en una narcotiranía señalada así por su influencia. De hecho, el dictador Nicolás Maduro tiene preso su cabeza aquí en los Estados Unidos por la justicia, vinculado con lavado de dinero y narcotráfico. Y la historia creo que casi todo el mundo la conoce. Gracias, Pedro Pedrosa. Gracias a Gladys.
A tus órdenes, Alejandro.
Nosotros en un
compartir con
nos ver, recordándoles que vamos a estar transmitiendo durante este fin de semana pues información en nuestras distintas plataformas de Martí Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Sánchez.
Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura.